caso permito, Joaquín, la especulación de un cargo vital y va en torno a que si la decisión sobre el equipo de trabajo que lo rodea es exclusiva del gobernador Herrera Guad o pasa por haber un liderazgo, un gran momento reconocido como el presidente de la legislatura, Carlos Rovira. En todo caso, la pregunta es, entre esos contactos, ¿está pleno también el contacto con el ingeniero Rovira?
No, a ver, primero hay que decir una cosa. Yo, si bien el ingeniero Rovira es nuestro ese conductor de la renovación, está en cargo de la responsabilidad de quien gobierna. Yo no soy aquello que creo que hay que escudarse en que dijo tal. ¿Dónde iba a hacerse cargo? Yo fui 4 años intendente y nunca dije tal decisión es por orden o intuición. Me toca hacer cargo por la decisión mía. Yo soy un convencido. Creo que la gente nos vota para que cada persona con sus características lleve adelante los destinos del lugar que le toca o que le corresponde. Si no, la siempre ponen en otro la responsabilidad y es mucho más fácil. Pero digo, esto no lo hago en términos de que estoy diciendo que esto creo que los cargos que tiene que tener y todos debemos acompañar los cargos. Yo lo hago, hablo bastante seguido con él, intentando acompañarlo, porque si él acierta las decisiones, las medidas que lleva adelante, sin lugar a dudas, no hay bien a todos nosotros.
¿Y con Rovira habla habitualmente también?
No, era algo que tampoco ocurría mucho cuando era intendente, así que tampoco no hay una cuestión, para yendo al camino de la reestructuración que vos planteas. No es una cuestión de que tenga diferencia, que esté prestado, que tenga algún problema, porque no, la verdad que no.
Joaquín, voy a hacer una pregunta que a lo mejor no tengas la respuesta, pero que por tu cercanía de origen, digamos, teniendo en cuenta que la renovación ha sido en su origen el encuentro de sectores del peronismo con el radicalismo y en aquel momento con quien era el presidente, la Unión Cívica Radical, abandona ese lugar para sumarse y armar la renovación en el 2003, estoy hablando de Mauricio. Digo, a principios de la gestión nacional, Maurice Clos, que fue nombrado, elegido vicepresidente segundo del Senado de la Nación, recibió una sanción por parte de la renovación, de la que finalmente después no habló. Solamente se dijo que se lo iba a suspender hasta que un tribunal de disciplina tomó una decisión por haber aceptado ese cargo sin consultar con el Frente Renovador de la Concordia. ¿Qué sabes de este episodio?
La verdad que son todas especulaciones, y es lo mismo que vos me estás diciendo, pero nunca hubo un hecho concreto como para decir que acá hubo una sanción. También son operaciones que se generan a través de lo que ocurrió, que obviamente es un reconocimiento a temor y es de todos nosotros por parte de la vicepresidenta de la Nación, en el equipo de trabajo que la conforma, decide que Mauricio es el vicepresidente de la Cámara. Ahora, a partir de ahí van algunos preguntas más, podemos tener que resolverlo, pero en términos a tu pregunta, nunca hubo nada, a menos de lo que he enterado, nada concreto con respecto a lo que podría haber sido la sanción, que obviamente no lo han admitido.
Sí, no, de hecho no se escuchó más nada, por eso tengo esa pregunta hace rato ahí, para ver qué es lo que pasó después que se había dicho eso.
No, yo no sé, la gente que hablaba con Mauri nunca, tampoco salió el tema, creo que nunca ha habido algo real sobre esta situación.
Ahora, Joaquín, dentro de la renovación es claro, es conocido, no es secreto que hay dos vertientes, esto lo acababa de mencionar recién, a partir del origen de cada uno de los principales dirigentes de la renovación. ¿Cómo está esa relación que ha tenido momentos de tensión, ha tenido momentos de relajación, pero que en definitiva dentro del mismo Frente Renovador de la Concordia no deja de ser un tema del que se habla por lo menos bajo cuerda y en las mesas de café, en la sobremesa de algún encuentro de dirigentes y militantes, esa tensión entre la vertiente radical y la vertiente peronista?
Yo creo que esa tensión que en algún momento pudo haber estado tenía que ver con otra realidad. Hoy no siento que haya esa tensión, más allá de que podamos tener más o mejor relación, pues también hay actores nuevos en nuestro espacio político. Si asumía como subsecretario Nicolás Trevisan, digamos, que era un hombre que no venía ni del radicalismo ni del peronismo y que siempre tuvo una visión muy crítica de esa nación y que se incorporaba a la nación, como en su momento fue la incorporación de Víctor Kramer y un montón de personas. Entonces, digo, a ese núcleo de base originario, bueno, hay nuevos actores, y algunos con más identificación política y otros con menos identificación política. Entonces también ha habido un cambio, probablemente en la conformación, ¿no?, de la base militar, pero sí de aquellos con espacios de gestión.
Bueno, se puede decir entonces que ya quedó atrás aquello de peronismo, radicalismo, y ahora es solamente renovación en la provincia.
Sí, yo creo que sí, más allá que yo siempre dije, nosotros tenemos que, o sea, yo creo que nadie puede negar los orígenes y los orígenes no tienen que enriquecer. Yo no soy aquello que ha tocado. Nunca he hablado mucho del radicalismo por respecto a quienes han quedado en el radicalismo. Pero siempre me he sentido muy orgulloso de venir del radicalismo. Tengo todavía vínculos y amigos con radicales de todo el país. En la provincia obviamente es un poco más difícil, porque digamos, somos competencias, si quiere, pero, y así como tampoco creo que quien de terrorismo tiene que negar los orígenes. Parece que la construcción de espacio político no se puede hacer a partir de negar quienes, cómo lo hemos formado, quienes lo hemos hecho, y que de alguna manera, siempre yo fui un convencido de que la renovación tenía que ver con encontrar el campo popular en un espacio político. Y eso es algo que nos tiene que seguir guiando y dejar que el campo popular, es decir, esa misión nacional y popular, siga siendo, más allá de la ciencia misionerista, una ciencia misionerista que tenga una identificación con una parte grande y con un proyecto de provincia que busque la incorporación de aquellos que están siendo tan excluidos.
Esto que le voy a preguntar, a ver, usted ya contestó en esa entrevista anterior acerca de también rumores, especulaciones, no ha habido ningún contacto con el Frente de Todos. La pregunta es, y a partir de esta identificación también con lo nacional y popular que acaba de hacer, ¿de haber un contacto puede haber, independientemente de su pertenencia a la renovación, un acercamiento directo como referente provincial del Frente de Todos?
No, mira, yo creo que el Frente de Todos tiene sus referentes y muy buenos. De hecho, estoy hablando con una referente muy buena que es Marquita, digamos, ¿no? De eso soy bastante respetuoso, ¿no? Yo, y ingresar al tren de las especulaciones creo que es tampoco bueno. Y sobre todo, insisto, yo me parece que el Frente de Todos tiene un valioso, absolutamente que respetarnos, hay que darle el espacio. Han sostenido, en el caso de ustedes, han sostenido los trabajos cuando habían que sostenerlo. Entonces, la verdad que en eso yo soy muy respetuoso del Frente de Todos, y si bien lo nacional popular es una identificación no en este momento, sino históricamente, espero que ese encuentro se pueda seguir dando y la verdad que ese encuentro entre lo que es nuestro proyecto provincial y el proyecto nacional permita una mayor sintonía, no solo en el proceso de gestión, sino capaz en algún momento en algún encuentro electoral.
Joaquín, nosotros desde aquí, desde la radio, hace un tiempito ya atrás intentábamos charlar con vos, pero bueno, todo indicaba que estabas en un momento en que preferías hacer un impasse incluso en tus manifestaciones públicas, pero bueno, ya hace unos días atrás hiciste declaraciones en otro medio, ahora estás charlando con nosotros acá. ¿Y cuando uno hace estas cosas en política, lo hace desde el lugar del militante o dirigente político, es porque de alguna manera también está diciendo, miren que yo estoy por acá, estoy dando vuelta? ¿Cuáles son tus aspiraciones en ese sentido hacia el año que viene, que es un año electoral, que es un año de competencia? Y aspiraciones que me parecen absolutamente legítimas, y nada admiro más que un dirigente que es capaz de decir, yo quiero ser esto, quiero caminar para aquel otro lado.
No está vinculado con eso. Ambas notas tuvieron que ver con el anterior medio ambiente, que durante mucho tiempo me pidieron para salir, y yo obviamente, yo creo que quienes dejamos la función y viene alguien que nos sucede de no ser respetuoso en el silencio frente a la gestión, y sobre todo si pertenece al mismo espacio político. Probablemente si seamos opositores uno tiene una mirada más crítica, pues bueno, obviamente tiene conductas como dos procesos. En otro caso, yo no ocurre conmigo, pero siempre tuvo un silencio que me parecía respetuoso. Y sobre todo con el tema de la pandemia, me parecía que no había que meter ruido frente a la necesidad de toda una sociedad que está enormemente angustiada para que le metamos ruido. Y hoy estamos finalizando la ley, tampoco intento ponerle ruido. Mm-hmm. Ya que simplemente di dos entrevistas, no con ningún tipo de mensaje de acá estoy, porque la verdad que ni siquiera sé para quién sería de acá estoy. Me hablé de amigos porque, bueno, devolviendo la gentileza que siempre han tenido y que, bueno, que querían que diga algunas palabras, no sé si son las necesarias o no en este tiempo, pero que sí, por lo menos iban a dar una visión, sobre todo una visión de la que al menos yo espero que en este momento podamos dar una visión optimista del futuro, aunque el futuro sea muy complejo. La gente no la pasa bien. Aquel que no tiene laburo no necesita más palabras, sino necesita que estemos bien. Y está bien el complejo porque no hay la receta para gobernar el tiempo de COVID. Entonces lo que debemos hacer es intentar poner entre todos nuestro granito de arena, cosa que no he visto mucho en este tiempo en la oposición. La verdad que el gobierno nacional transitó con una enorme dificultad frente a la situación de las características, más allá de lo que recibió como país, sino lo que no tuvo, que se llevó a cuatro un montón de situaciones que la afectaron. El acuerdo que se logró para la renovación de la deuda y que no tuvieron impacto en la economía hubiera sido para 3 años ese tiempo, duró 15 minutos.
Sí.
Porque el COVID impactaba de una manera enorme y extraordinaria. Y la verdad es que muchas veces el término de la política argentina, yo siempre digo que nosotros no podemos estar esperando que para poder que nos vaya bien a nosotros tiene que ir mal al otro. Y muchas veces intentamos ser buenos a partir de que el otro es malo. Y uno, mi caso, que miré todo el desarrollo, había casi una aspiración, bueno, había un colega antes, se lo puedo decir, colega, que aquí me indicó la cantidad de contagiados en algún programa televisivo.
Sí,
bueno, entonces digo, eso es patético. Sí. Digo, bueno, en eso, me parece que la forma que vamos a hacer la dirigencia política es ser lo más responsable posible, lo más cuidadoso posible, y que cada cosa que vamos a hacer, intente hacer un aporte y no intente despertar.
Bien. No queremos robar ni mucho más tiempo. Y esto va un poco a título de su opinión personal, porque hizo alusión a esta, por lo menos en interés, intervención pública de la subsecretaría de Puntos por el voto de Flavia Morales en el Congreso de la Nación. ¿Cuál es su posición con relación al aborto legal, seguro y gratuito?
Yo siempre parto el análisis de que hay quienes consideran que antes de las 14 semanas hay vida. Entonces es muy difícil discutir desde ese lugar. No es que es muy difícil discutir, sino que respecto a quienes piensan que hay vida previo a este proceso, yo creo que no. Me parece que hay evidencia científica, algunos me dirán que hay otra evidencia científica que dicen lo contrario. Pero desde Arcemeta, la Argentina, antes de las 14 semanas, frente a determinadas situaciones, está habilitada el proceso de aborto. En este caso, nosotros tenemos que ser conscientes que vivimos en una realidad donde existen casos de aborto, y en esos casos de aborto, obviamente, quienes tienen recursos pueden hacerlo en mejores condiciones, y quien no lo tiene lo hacen de la manera que pueden o como pueden. Muchas veces eso termina dañando a un montón de personas. Entonces digo, para mí, y considero que previo a las 14 semanas no existe la tendencia del ser humano como tal, es que estoy de acuerdo con el proceso de la legalización del aborto, y que me parece que en esto, obviamente, cada vez que quienes decimos esto, decimos algo que después nadie quiere sostenerlo, hay que hacer todo un proceso de formación y educación, que después cuando muchos que están en contra te dicen, no, si estamos por tratar de legalizarlo, hay que educar, hay que hacer, cuando te quieres salir a educar, se paran de madre y dicen que no.
Sí.
Que no quieran que la educación de mis hijos, mira, y el problema no es la educación de nuestros hijos, del mío. El problema es la educación de un montón de sectores que no tienen la posibilidad de acceder a la información, a la formación, que no tienen posibilidad de acceder a los recursos. Entonces hay que mirar a la patria, a todo, desde los distintos lugares, no solo desde mi lugar de Mi lugar es como es, que si me llega a tomar la situación, tengo posibilidades de resolverlo de una manera distinta. Entonces, me parece que este debate, que es una base, que es una réplica, debe empezar a hacerse de una mayor altura. Con el mayor de los tres, como te digo, yo no tengo una.
Por Néstor Kirchner, por cómo se había manejado como político. También entiendo que por lo menos respetás mucho a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo la estás viendo a Cristina en su relación con Alberto? Hay tanta pretensión de verlos confrontados que uno dice, pucha, ¿cómo se ve desde adentro?
Mira, lo que pasa es que quienes no tienen simpatía y tienen ánimo mucho más profundo, está tan claro. Ni opinan más porque va a opinar, si no opinan porque no opina, o sea, si opina porque le pasa la agenda a Alberto, si no opina es porque se esconde. Es muy difícil que Cristina pueda confrontar los sectores que no tienen hoy una simpatía para con él, o que le tienen una mirada, según lo que es, de esas unidades.
Sí.
Porque obviamente una presidenta que no pasa desapercibida. Pero si esta presidenta no pasa desapercibida, tiene amor y odio.
No, sí,
y
pero...
Y en este marco, cosas que quiero decir, yo creo que tiene una posición de acompañamiento al presidente enorme. No solo en la conformación de la coalición electoral para llegar al gobierno, sino en su propia acción y gestión.
Días pasados, me decían algunos militantes, manifestaban esa cosa. ¿Qué le dirías vos si alguien por ahí en una reunión militante te dice, che, pero no están dando la cosa, ¿qué está pasando? ¿Vos sentís que no están dando, más allá de la circunstancia de pandemia, de la tragedia heredada económicamente, digo, vos sentís que tendrían que haber más gestos? Algunos dicen, che, un gol para este arco, no tanto para el otro. ¿Cómo qué lectura haces de esa mirada que tiene mucho color, que a lo mejor ni ocupa lugares de decisión en ningún ámbito?
Tiene el derecho a pedir un gol para el campo, tiene lo plantea. Tiene todo el derecho para hacerlo porque obviamente defendieron este arco solitos y cuando la gente está absolutamente inclinada. Se tiene el derecho a reclamar un gol para este arco. Me parece que le corresponde que reclamen un gol para este
otro ojo, aquí, ¿eh? Aunque para...
No, 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 el posicionamiento político militante, digo, si no, me parece que quienes sostienen eso de un golpe de arco es porque aunque seas militante o simplemente simpatizante, los 4 años anteriores sostuvieron las trampas. Y esto es así. Y esto es así. Y lo hicieron hasta las charlas, el momento donde no era tan bueno, y donde ser kirchnerista era casi mala palabra para algunos sectores, lo hicieron. Entonces, no sé que tienen todo el derecho a reclamar. En mi caso, puedo tener una mirada capaz, creo que hay algunas cosas que el gobierno nacional podría hacer o no, pues debo repetir, me parece que gobernar en pandemia tiene una complejidad enorme y dificultosa, y en eso prefiero seguir apostando a la búsqueda cierta por parte de Alberto. El vicepresidente en algún momento escribió una carta y eso también escribió un poco la, el sentimiento de algunos.
Es cierto, es cierto, ahí está la reserva que de alguna manera levanta otra vez este el ánimo. La verdad es que ha sido un gusto, Joaquín, charlar con vos. Muchísimas gracias por esta conversación. La verdad que, insisto, ayer a lo que dice nuestro oyente de que ha sido un éxito, pero también eso habla del político que sos. Muchísimas gracias por habernos atendido y ojalá que podamos conversar dentro de no mucho tiempo.
Muchas gracias a vos y bueno, aprovecharme para mandarte a vos, a Beto, a todo el equipo de la radio, a tu audiencia. El deseo es que, insisto, con mi partido, son algo más allá de la religiosidad, ¿no? Son un momento de encuentro de la familia y ojalá que esto lo podamos hacer en paz. Y más lo diciendo, que siempre son diciembres con mucha carga emotiva en la Argentina, que lo podamos hacer en paz, que podamos reflexionar y que podamos intentar estar juntos. Entonces, esa es la prioridad, dejar de lado un poco las diferencias e intentar encontrarnos y en ese encuentro entender que siempre es importante pensar en el otro.
Así es,
así que bueno, para todos que tengan un gran 2021, este 2020 que vino con todos esos dolores, vino con mucho dolor, parir un gran 2021.
Muchas gracias, los mismos deseos y hasta pronto, chau.
Igualmente, Joaquín, buen día.